Egunon.
Por lo que sabemos, las negociaciones van bien.
Bueno, pues eso parece. Lo que pasa es que las negociaciones, como es lógico, pues son negociaciones y hasta el último momento pues no se tienen resultados concretos, pero en principio parece que hay buen ambiente y parece que se puede llegar a acuerdos, sí.
¿El programa de gobierno está ya cerrado?
No, el programa de gobierno no está cerrado ni nada va a estar cerrado hasta el último momento porque bueno, pues ha habido bastantes dudas, se empezaba a negociar muy tarde porque bueno, pues al menos por la otra parte, pues no había una posición clara respecto del gobierno de coalición, como habéis podido hacer el seguimiento a lo largo de estos meses. Y en el último momento, pues ha habido una, digamos, ha abierto la puerta del acuerdo y ahora pues hay que negociar con mucha rapidez, ¿no? Si se hubiera empezado antes, pues hubiéramos ido mejor, pero bueno, por desgracia, pues hemos empezado tarde, pero al menos se ha empezado y parece que vamos por el buen camino.
Y en ese punto, ¿dónde está el escollo? Me refiero a la o las divergencias que pueda haber sobre programa de gobierno.
No, no, no divergencias. Bueno, evidentemente, más que divergencias, lo que hay, digamos, es pues una apuesta, digamos, más audaz por parte de Unidas Podemos y, digamos, que el Partido Socialista, pues hay algunas medidas, digamos, de las más avanzadas, como puede ser, qué sé yo, pues desde el control de alquileres y, bueno, las medidas que ya conocéis de que son en estos días, pues que es un poco más reticente, un poco más conservador a la hora de adoptar medidas de cara, digamos, a la próxima legislatura, pero no es que haya un solo punto de ficción, sino simplemente que las propuestas de Unidas Podemos pues son más ambiciosas y como es lógico, pues el gobierno digamos intenta tener un programa menos audaz en este sentido y también un programa un poco más conservador. Pero bueno, yo espero que se llegue a acuerdo y que se elimine, digamos, cualquier tipo de discrepancias que pueda haber y sí que me gustaría que el programa fuera suficientemente ilusionante para las esperanzas que tiene puestas la ciudadanía en este gobierno.
Se habla evidentemente de programa de gobierno, pero también se habla de carteras y también de ministrables. ¿La oferta del PSOE es suficientemente satisfactoria para Unidas Podemos?
Bueno, como sucede siempre en las negociaciones, pues en un primer momento, digamos, que cada una de las partes intenta es decir, como es lógico, pues por parte del PSOE la primera postura de negociación es una postura de mínimos y me imagino pues que se llegará a un punto de encuentro, digamos, a medio camino entre lo que son pretensiones de cada una de las partes, ¿no? Entonces no creo que haya especial dificultad. Yo creo que, como es lógico en este momento, pues se debate si la proporción debe ser la de que quedó en los resultados electorales, es decir, el Partido Socialista sacó exactamente el doble de votos que Podemos. Podemos sacó algo más de 3.700.000 votos y el Partido Socialista sacó aproximadamente 7.400.000, con lo cual, pues en principio sería una proporción de 2 a 1, pero si tenemos en cuenta los escaños, pues sería una proporción de 3 a 1, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero bueno, no creo que el problema especial vaya a ser digamos, el del número de la presencia, sino más bien problemas programáticos y problemas, digamos, de que se busquen las personas que sean de consenso o que se llegue a acuerdo, digamos, entre las personas que proponen las dos partes.
¿Qué ministerios quiere Unidas Podemos?
Bueno, no es que quiera un ministerio en concreto, ¿no? Pero
¿O qué carteras? Hombre, supongo que sí, que querrá controlar algunas áreas concretas, ¿no?
bueno, en Unidas Podemos básicamente lo que quiere es poder influir para que cambien las cosas y para ello, para nosotros nos parecen importantes, por ejemplo, algunas carteras como pueda ser trabajo o como pueda ser Hacienda, ¿no? Concretamente el controlar las inspecciones de trabajo y la inspección fiscal, el hacer que no solo paguen impuestos como en cierta medida ha pasado históricamente en este país, que eso no solo paguen impuestos las personas que cobran a través de nóminas, sino que digamos que haya un control mayor, digamos, del fraude fiscal, el hecho de que también igualmente el fraude en materia laboral pueda ser controlado. Es decir, hay algunas carteras que a nosotros nos parecerían importantes de cara a una regeneración democrática y de cara, digamos, a tener un estado más equiparable a lo que son los estados del norte de Europa. Pues creo que sería importante incidir en cuestiones como son Hacienda o son Trabajo para nosotros. Pero bueno, en principio en esto quiero decir que hay apertura por las dos partes y habrá que llegar a acuerdos que sean satisfactorios para las dos partes.
Supongo que uno de los escollos será la revocación o no de la reforma laboral.
Pues sí, evidentemente la cuestión de la reforma laboral para nosotros es extremadamente importante y por desgracia pues en esto no ha habido una postura clara por parte del Partido Socialista. Muchos de los elementos más negativos de la reforma laboral y muchas de las limitaciones que ha habido, que se han introducido al Estatuto de los Trabajadores, se han introducido en épocas de gobiernos del Partido Socialista. Pero bueno, vamos a olvidar un poquito el pasado y vamos a poner la mirada en el futuro y vamos a intentar recuperar, digamos, derechos laborales. La apuesta de todos los sindicatos es muy clara por el gobierno de coalición y creo que esa es la apuesta de las personas que viven de una nómina, de los trabajadores, la de la recuperación de sus derechos, y sobre todo debe ser una apuesta, digamos, de cara a las futuras generaciones, a la gente joven que entra hoy a trabajar y que por desgracia se ha llegado a unos niveles de precarización y de inestabilidad laboral que no son buenos para nadie. No se pueden hacer proyectos de vida, no se pueden hacer proyectos de futuro si no se tiene un mínimo de estabilidad laboral, que es lo que garantiza, digamos, la posibilidad de acceder al crédito, de poder acceder a la hipoteca, de poder acceder a la vivienda. Es decir, el derecho al trabajo es un derecho que garantiza el ejercicio de otros derechos y en este sentido para nosotros es una cuestión fundamental la de revocar, digamos, aquellos elementos más negativos, más reaccionarios de la contrarreforma laboral.
Por lo que le he entendido, usted maneja la previsión de que hasta casi el mismo jueves o la víspera esta negociación no se va a cerrar.
No sabría decirlo. Yo creo que sería bonito que aunque fuera 5 minutos antes del comienzo de la primera votación de mañana, creo que sería bueno que hubiera un acuerdo en primera instancia, básicamente porque eso reforzaría la imagen del gobierno que irrumpe. Es decir, tener que esperar a la segunda votación del jueves pues no es el mejor de los escenarios, pero en todo caso cualquiera de los escenarios es relativamente bueno si se llega a un acuerdo, y los escenarios son en todo caso, en mi opinión, negativos, y no negativos para los partidos que están intentando llegar a un acuerdo, sino que son negativos para el país, para la ciudadanía, para la economía y en general para la cultura democrática. Cualquier escenario que no sea el de un acuerdo y que sea el de una repetición electoral sería un fracaso, digamos, no solo de las partes, sino un fracaso en general digamos, del sistema, ¿no? Entonces creo que es bueno llegar a acuerdos. Creo que sería mejor llegar a acuerdos mañana martes que el jueves, pero bueno, en todo caso espero que se llegue a un acuerdo antes del jueves y que esto se solucione ya definitivamente.
También hubiera sido mejor haber llegado, por ejemplo, la semana pasada, ¿no? O la anterior, pero bueno, así estamos. Ha habido quien ha definido esta negociación como una lucha de egos entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, creo que es un poco simplificación, pero en general a los medios pues les gusta dar este tipo de versiones un poco.
Pero no es esa la imagen que se ha ofrecido también.
Bueno, puede ser que haya sido la imagen, pero es porque hay una tendencia a la simplificación, es decir, que todo el mundo, tú misma como en esta misma entrevista pues me estabas preguntando, no todo el mundo sabe que hay problemas con cuestiones como la derogación de la contrarreforma laboral, que uh-huh. Hay problemas con cuestiones como el control de los alquileres, es decir, hay problemas de fondo. Lo que pasa es que como son personas las que debaten y como son personas, digamos, las que personifican, por decirlo así, pues estos debates políticos y bueno, pues de alguna forma se centra, digamos, en caras y se centra en imágenes, ¿no? Pero el debate es un debate más de fondo. El debate, pensemos que no ha habido un gobierno de coalición de izquierdas desde la época de la República, que hay una serie de reticencias, digamos, por parte de los poderes fácticos a que pueda haber un gobierno de este tipo, y frente a este tipo de problemas estructurales o de dificultades del sistema en adaptarse en el paso de un sistema de bipartidismo imperfecto a un sistema de multipartidismo, creo que es mucho más de fondo el problema que el problema nominal. Pero bueno, la imagen que se ha dado sí que puede haber sido más de problema personal, pero yo creo que los problemas son muchísimo más profundos y mucho más las dificultades son mucho más estructurales que no dificultades personales.
Roberto Uriarte, muchísimas gracias por habernos atendido. Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de explicarme.